Vais a permitir, que sé que además tiene prisa, que salude esta mañana a esta hora Enrique López, que es consejero de Justicia e Interior en funciones de la Comunidad de Madrid y vicesecretario ejecutivo de Justicia e Interior del Partido Popular. Señor López, buenos días.
Muy buenos días.
Antes de preguntarle por el asunto de las restricciones, ya que estábamos aquí en la tertulia hablando de la cuestión de Kitchen y de manejadores de Cospedal, ¿qué van a hacer en el Partido Popular para evitar las consecuencias que pueda tener este caso en la actual dirección del Partido Popular de Pablo Casado? ¿Qué van a hacer ustedes?
Bueno, respetar la justicia, su actuación y respetar la presunción de inocencia. Más allá de eso, lo que tenemos que es que hay que esperar a ver cómo evoluciona la causa judicial. Estamos ante una persona que es militante del Partido Popular, que ha sido ya llamada como investigada a declarar y como mínimo habrá que esperar a que declare y a que el juez adopte algún tipo de resolución. Yo creo que este es el momento de respetar, por un lado, lo que hace la justicia y, por otro lado, la presunción de inocencia de aquella persona que, siendo llamada a un procedimiento, todavía no tiene una imputación formal.
Pero este caso afecta a la actual dirección, considera usted que es el pasado. ¿Qué juicio le merece este caso?
Bueno, yo creo que no, en absoluto afecta a la actual dirección. Mire, yo sinceramente creo que el Partido Popular es un partido con mucha historia y con mucho presente y con mucho futuro. Y bueno, yo creo que sabemos perfectamente lo que hay que hacer.
¿Y qué es lo que hay que hacer?
Pues seguir trabajando por el bien de los españoles y seguir siendo un partido de Estado frente al desistimiento del Partido Socialista, que ha dejado de ser un partido de Estado.
¿No tienen ustedes ningún temor a que este caso pueda tener afecte a la trayectoria de la que usted habla de Pablo Casado? ¿No cree que tenga ningún problema?
Yo creo que no. Yo insisto en defender y presumir y, desde luego, la presunción de inocencia. Y más allá de eso, la actual dirección del Partido Popular está totalmente empeñada en afirmar este presente de progreso, de futuro y ese futuro que nos espera, que yo considero que es un futuro que nos va a traer mucha responsabilidad.
Por cierto, publica hoy La Razón que el Gobierno espera que Estrasburgo tumbe la sentencia del proceso independentista y así justificar los indultos a los condenados por sedición y malversación de caudales públicos. ¿Qué le parece?
Bueno, pues me parece adelantar un fallo judicial que yo todavía no veo muy cercano. En cualquier caso, yo, por supuesto, ya no solo como responsable político, sino además como juez que lo he sido, defender la actuación de nuestro Tribunal Supremo y de nuestro Tribunal Constitucional, sin lugar a dudas.
¿Va a poder recurrir el Partido Popular a los indultos? ¿Está habilitado el Partido Popular para poder recurrir los posibles indultos ante la Sala Tercera del Supremo?
Bueno, recurrir puede recurrir cualquiera, y lo que pues, es diferente es que luego la Sala entienda que hay un interés legítimo, ¿no?, que es lo que determina la ley. Y lo que hay es que acreditar que hay un interés legítimo, y eso es lo que intentaremos hacer.
Decía ayer la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que los indultos eran un contrapeso a la justicia. Está en su derecho el Gobierno a hacer el indulto, ¿no? Por lo tanto.
O sea, el Gobierno tiene esa potestad, se la atribuye la Constitución, y tiene una potestad de ejercer esa el derecho de gracia. Pero hay una ley, y hay una jurisprudencia que no se puede olvidar. Es un acto discrecional, pero no arbitrario. Y yo creo que el Supremo, la Sala Segunda, ha hablado con mucha claridad en su informe, establece unos principios que efectivamente y unos criterios que no son vinculantes, pero dejan muy claro hasta dónde puede llegar el Gobierno y si lo traspasa, traspasaría lo que es un acto meramente discrecional para convertirse en un acto arbitrario e injusto.
Dígame, respecto a lo que ocurrió ayer en el Consejo Interterritorial de Salud, que también afecta a su competencia, porque ahora mismo, con el documento aprobado, la Comunidad de Madrid, que tiene, con el dato que tenemos ahora mismo hasta la hora de la mañana, de 165 casos por cada 100.000 habitantes de tasa acumulada de contagios de COVID a 14 días, Madrid, y lo pongo en condicional, no podría abrir el ocio nocturno y tendría que cerrar el interior de los bares. Esto es así, ¿no?
Vamos a ver, esto
con
es
el
así,
documento si en la mano.
Eso es. Si entendemos que ese documento constituye puede traducirse en un acto de obligado cumplimiento para todas las comunidades. Nosotros de la Comunidad de Madrid entendemos que no. Recurrimos sendos acuerdos de órdenes comunicadas del Ministerio de Sanidad, en aquel caso del ministro Illa, ante la Audiencia Nacional, porque entendemos que los acuerdos que se adoptan en el Consejo Interterritorial de Salud, del Sistema Nacional de Salud, solo son obligatorios cuando se adoptan por unanimidad o cuando menos cuando no hay votos en contra. Uh-huh. Y esto lo entendemos así porque lo dice la ley. Lo dice la ley especial y el reglamento que regula ese Consejo Interterritorial que no lo asimila a una conferencia sectorial. Yo sé que esto es un poco complicado de entender, pero me gustaría explicarlo. La competencia en materia de sanidad es una competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Lo que tiene el Estado es la competencia de coordinación. Y la coordinación nunca puede ser imposición. Solo puede imponer bajo un estado de alarma. En un estado normal, su obligación es coordinar. Para coordinar hay que buscar consenso. Por eso la ley que regula, la ley especial del sistema de cohesión del Sistema Nacional de Salud del año 2003, establece que los acuerdos deben ser adoptados por consenso. No lo dice la Comunidad de Madrid, lo dice la ley. Y la ley nos vincula a todos, incluso al gobierno de la nación, que parece que últimamente la ley le molesta mucho, ¿eh? Y siempre trata de contraponer la ley a la actividad política. Lo hace con los indultos y lo hace ahora. Por eso nosotros lo que entendemos es que tiene que existir un acuerdo. Para que sea un acuerdo vinculante, ha de ser adoptado si no por unanimidad, con la ausencia de votos en contra. ¿Y esto cómo se consigue? Pues como dice la ley, con consenso, no con un documento impuesto, comunicado hace 48 horas, sin ningún ámbito temporal para poder discutirlo, y máxima además cuando la Comunidad de Madrid y sus autoridades sanitarias han demostrado que están muy por encima desde el punto de vista técnico y de capacitación que las autoridades del Ministerio de Sanidad. Lo hemos demostrado a lo largo de este año, adelantándonos siempre. Y luego lo que parece mentira es que uno de los criterios de riesgo que establece ese documento sean las nuevas cepas. Y respecto a Barajas o los aeropuertos, no se haga absolutamente nada. Es absolutamente una paradoja.
Por lo tanto, ¿la Comunidad de Madrid va a cumplir o no va a cumplir lo acordado ayer en el
La Comunidad de
Consejo
Madrid
Interterritorial de
va a
Salud?
seguir aplicando las normas y los criterios que está adoptando su autoridad sanitaria en virtud de su competencia exclusiva.
Decir, que no va a cumplir lo que ayer se aprobó en el Ministerio.
Vamos a seguir aplicando nuestros criterios y nuestros acuerdos y nuestras decisiones, las que adopta la autoridad sanitaria, que es el consejero de Sanidad. Y lo que esperamos es que el Ministerio de Sanidad, la ministra Darías, haga gala de ese consenso que tanto predica y de esa cogobernabilidad y habrá un periodo de presente de búsqueda de consenso. Mire, es que es tremendo. Bajo un estado de alarma, como el que hemos vivido, y con incidencias mucho más graves de las que tenemos ahora, las comunidades autónomas tenían total libertad para adoptar restricciones a la actividad económica. De hecho, cada comunidad autónoma adoptaba las que veía oportunas. Por ejemplo, evidentemente la Comunidad de Madrid ha mantenido abierto durante este año, ya va un año, el interior de los establecimientos con limitación de aforos, etcétera. Otras comunidades cerraban la hostelería, cerraron comercios, y el Estado en ese momento se retraía del gobierno central, de su obligación. En ese momento, obligación legal de coordinar, pero no solo, sino de imponer, porque estábamos bajo un estado de alarma. Ahora que estamos en un estado normal, sin estado de excepción y con competencias recuperadas plenamente, quiere imponer decisiones que no lo hizo en un momento de mayor gravedad. ¿Pero de qué estamos hablando? Ahora estamos en una situación epidemiológica muy similar a la de agosto del año pasado, pero con una gran diferencia, con una parte de la población, sobre todo la de riesgo, ya vacunada y con una vacunación en marcha, que está yendo en marcha gracias a las comunidades autónomas, porque el gobierno solo actúa como una plataforma logística. Recibe vacunas y las entrega. Punto. Y final. Por eso conviene que no se ponga medallas a ese respecto. Quien está haciendo el esfuerzo para poner las vacunas son las comunidades autónomas. Y lo seguirán haciendo y lo seguiremos haciendo.
La ministra dijo ayer que son restricciones de obligado cumplimiento.
Bueno, la ministra, asesorada por supuesto, por sus responsables jurídicos, entiende que ese acuerdo es de obligado cumplimiento. En la Comunidad de Madrid entendemos que no, pero aquí no vamos por vías de hecho. Como entendemos que no, ya lo tenemos recurrido desde el mes de octubre
Sí.
ante la Audiencia Nacional, las órdenes comunicadas en ese momento del ministro Illa. Recordemos además que como consecuencia de que una orden comunicada del ministro Illa no fue aceptada por los tribunales, impusieron un estado de alarma a Madrid. Si es que siempre están yendo contra sus propios actos. Es tremendo. O sea, ahora nos advierten de que llega el verano y que puede haber un riesgo de aumento de contagios como consecuencia de la
Sí.
movilidad, etcétera. Recordemos que en el mes de junio del año pasado, el presidente del gobierno dijo que habíamos superado la pandemia, que estábamos todos muy tranquilos. Luego pasó lo que pasó. Pero la gran diferencia que hay entre este año y el anterior es la vacunación. Con lo cual no se puede establecer medidas más restrictivas este año que durante el estado de alarma. Eso es absolutamente, yo creo que esto lo entiende todo el mundo. Con lo cual son decisiones que no tienen rigor desde el punto de vista sanitario y que jurídicamente entendemos que no pueden ser obligatorias.
Dice la ministra, e insisto en la cuestión, que Madrid cumplió, aunque estaba en contra, el cierre perimetral en el puente de San José y en la Semana Santa porque era de obligado cumplimiento. Por ejemplo, en el caso del ocio nocturno, que usted ha estado hablando con el sector, mañana la Comunidad de Madrid va a anunciar la reapertura del ocio nocturno, a pesar de lo aprobado ayer en el Ministerio de Sanidad, que con la tasa de incidencia lo impide.
Mire, nosotros precisamente la autoridad sanitaria madrileña, que es muy responsable y es la que técnicamente está de las más preparadas de España, con diferencia, y de Europa, y no lo digo precisamente sacando pecho, sino con datos objetivos, en estos momentos, a fecha de hoy, no se va a abrir el ocio nocturno. Precisamente nos hemos reunido con ellos para preparar un plan específico de desescalada racional y en función de la situación epidemiológica, que evidentemente está cayendo afortunadamente a plomo. Hace más de una semana estábamos por encima de los 220 casos por 100.000 habitantes, ahora estamos por debajo efectivamente, de los 170. El termómetro de la situación epidemiológica lo da fundamentalmente la presión hospitalaria. Ahora mismo estamos en menos de 830 ingresados en hospitales, menos de 320 UCIs, cuando hace muy poco tiempo estábamos en 600 y en más de 2.000 ingresados. Está cayendo a plomo también la presión hospitalaria. Que dejen trabajar a las comunidades autónomas, sobre todo a la que ha demostrado, concretamente como es la de Madrid, que ha sabido equilibrar la protección de la salud como la que más con el mantenimiento de la actividad económica. Parece mentira que no hayan aprendido la lección.
Por lo tanto, ¿todavía no va a abrir el ocio nocturno en Madrid? ¿Todavía no?
No, precisamente nos hemos reunido con el ocio nocturno para que nos presenten un plan específico que va a evaluar la autoridad sanitaria de apertura, ya veremos, progresiva, evolutiva, eso ya lo determinará la autoridad sanitaria.
O sea que no sabemos cuándo todavía, no hay un cuándo.
No, porque precisamente tenemos una autoridad sanitaria muy seria y muy responsable.
Uh-huh. Estas medidas, y termino, consejero, que ha aprobado el Ministerio, ¿solamente afectan a la hostelería, al ocio nocturno o a otras actividades? Por ejemplo, a la EBAU el lunes o a los gimnasios. ¿Hay otras actividades que se ven concernidas por este documento o no?
Sí, hay más actividades. Y por encima de los 150 casos, que los que está Madrid en estos momentos, pero que si la evolución sigue así, bajará en breve, pues por ejemplo hay que cerrar gimnasios, hay que limitar más los aforos, no se podían realizar ese tipo de pruebas presenciales como la EBAU, o habría que no se pueden realizar pues, otro tipo de actos multitudinarios o que estén sometidos a controles como los que se hace en la Comunidad de Madrid. Es todo un despropósito, porque es seguir utilizando la incidencia acumulada como un factor puramente objetivo cuando ya no se puede tener ese factor como exclusivo, sino con otros muchos que hay que tener en cuenta. También el grado de positividad que tenemos en la Comunidad de Madrid. En definitiva, esto impacta seriamente en el control de actividades económicas en un momento en el que la competencia de sanidad la tiene la Comunidad de Madrid en exclusiva y lo que tiene el Estado es la competencia de coordinación. Y para coordinar hay que buscar consenso, porque lo dice la ley.
Por lo tanto, y termino, me quedo con lo que usted ha dicho esta mañana, que Madrid no va a cumplir las restricciones aprobadas ayer por el Ministerio de Sanidad.
No, Madrid va a seguir aplicando su normativa, sus decisiones, y lo que vamos a esperar del Ministerio de Sanidad es que rectifique y busque el consenso.
Enrique López, consejero de Justicia Interior en funciones de la Comunidad de Madrid y vicesecretario ejecutivo de Justicia Interior del Partido Popular. Gracias por su tiempo esta mañana en Onda Madrid.
De acuerdo, muchas gracias, buenos días.
Gracias, adiós, buenos días.